Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual y le damos inicio a la segunda clase que estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Tomemos un minutito entonces para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo ese trasfondo, pues, de tu maravilloso plan que has diseñado para nosotros el día de hoy. Te pedimos que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en este versículo, permítanme leerles a Deuteronomio 3, del 3 al 5, que nos dice: así que el Señor nuestro Dios entregó también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo a nuestra mano, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Y tomaron en aquel entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomáramos, 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og en Basán, y todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas y puertas y barras, aparte de muchos otros pueblos sin murallas. Vemos que la descripción que hace Moisés tiene que ver con el asunto de que él quiere animar al pueblo a tomar estas ciudades que van a venir en Jericó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso precisamente era el problema que tenían ellos, sus padres, antes de entrar, después del reconocimiento de los espías. Vieron que tenían grandes ciudades fortificadas, hombres enormes, etcétera. Una cantidad de cosas que ellos los atemorizaron. Pero ahora ya se dan cuenta de que ellos acaban de tener una guerra con estos pueblos y los destruyeron totalmente. Ahora hay algo adicional a todo esto. Resulta que este rey Og era un gigante. Era uno de los gigantes que quedaban vivos. En Deuteronomio 3:6 dice: las destruimos totalmente como hicimos con Sejón, rey de Esbón, exterminando a todos los hombres, mujeres y niños en cada ciudad. Yo cuando leí la Biblia por primera vez hace unos 27 años atrás y leo esta porción que habla de una matanza tan tremenda, si tú vienes de afuera y ves esto, eso es una matanza increíble, esto es sangre por todos lados. ¿Cómo es posible que maten a los niños, a los animales, que maten a todo el mundo, verdad? Eso le causa un impacto. Pero ya hemos visto, pues, en el estudio que hemos hecho, de que aquí hay una orden divina de arrasar con estos pueblos. Él no quería que estos pueblos continuaran, que su sangre no siguiera en adelante. Claro está, tiene que existir mucha explicación para que nosotros entendamos la política esta. Lo que ocurre en la mente también del individuo es que cuando tú pones las cosas bajo un microscopio, tú crees que ese es el mundo entero. Pero resulta que eso ha existido en todas las generaciones, en todas las guerras. Las matanzas que han existido han sido tremendas entre naciones y naciones. O sea, no es solamente Israel, sino que también han habido lugares donde estas mortandades han existido a través de la historia del hombre. Es algo que ocurre una y otra vez en la historia humana. También ha ocurrido en contra del pueblo de Israel. O sea que no es que Israel tome una política sanguinaria, sangrienta, porque las persecuciones que se han hecho contra el pueblo de Israel han sido horribles. Cuando hablamos, pues, de la Segunda Guerra Mundial y de esos campos de concentración donde mataban a los judíos de hambre y los mataban torturándolos, otros los utilizaban como instrumento para hacer investigaciones científicas, que los congelaban y los mataban a ver cuánto tiempo ellos resistían, o los inyectaban con diferentes tipos de enfermedades para ver qué tipo de reacciones tenían. O sea, todo tipo de barbaridades tremendas que les hacían a ellos. Lo que les trato de decir con esto es que siempre ha existido, pero en ese caso hay una guerra santa, hay algo que Dios les está pidiendo a ellos que hagan, porque Dios es el hacedor, el creador de todas las cosas, y es el que define las cosas. Lo que pasa es que, como han ocurrido en la historia, uno pone el microscopio y lo ve y uno le parece fuerte, pero si tienes la información necesaria te vas a dar cuenta de que era una política necesaria para que el pueblo de Israel pudiera poseer ese lugar que es Israel, con su sede en Jerusalén, donde está la sede de Dios, porque resulta que el mundo entero le pertenece ¿a quién? A Satanás, porque eso fue lo que ocurrió con la caída del hombre. Entonces Dios tenía que tener un lugar donde él pudiera establecer este pueblo separado de las demás naciones, para bendecir al mundo entero a través de su Hijo, que posteriormente vendría, pues, para morir en la cruz. ¿Qué más sanguinario que la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Pero nuestro Señor Jesucristo vale por toda la raza humana. Es más, sin Él toda la raza humana se condena. ¿Okay? Hay que poner las cosas en perspectiva. Dice: la destruimos por completo, mujeres, niños en cada ciudad. Pero tomamos como nuestro botín todos los animales y todos los despojos de las ciudades. Así tomamos entonces la tierra de mano de los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón. Entonces estamos hablando de la extensión territorial tan espectacular y tan tremenda que les mostré en esta diapositiva. Estamos hablando de un lugar enorme. Tiene esta parte de arriba que no se ve en el mapa, donde está el Hermón. Entonces está hablando desde este río, de aquí hasta esta parte de arriba, Dios les dio las naciones que ellos atacaron. No a todas, porque a ciertas naciones le dijo a él que no las atacara, que no las tomara, que no hiciera nada con ellos. Pero ya este pueblo se había fortalecido, pues, en el Señor. Ya habían pasado por tiempos muy difíciles y era un ejército súper entrenado, básicamente, y listo para el combate mentalmente. Lo que quiero hacer es examinar este asunto de los versículos 6 al 8. Dice, las destruimos totalmente como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, exterminando a todos los hombres, mujeres y niños en las casas de la ciudad, pero tomamos como nuestro botín todos los animales y los despojos de las ciudades. Esta segunda parte no hubiera sido permitida bajo una operación pura en la segunda categoría, bajo las leyes de guerra que tenían los judíos. Pero debido a que aparentemente estas ciudades no estaban en la porción de la tierra, técnicamente no estaban bajo la regla del botín. Y después, en el versículo 8, dice, así tomamos entonces la tierra de mano de los dos reyes amorreos. Esta porción, entonces, aquí nos da un resumen, Moisés, acerca de lo ocurrido, que estaban al otro lado del Jordán. Ahora, la traducción correcta, porque esa traducción es incorrecta. Aquí dice que estaban al otro lado del Jordán, pero resulta que eso no es lo que dice. ¿Okay? Porque ¿quién está escribiendo esto? Moisés. ¿Y a qué lado está Moisés? Al lado del este, del Jordán. Entonces él no puede decir como si estuviera parado en Israel hablando del otro lado del Jordán, porque él nunca cruzó ese lado. Entonces eso fue una mala traducción que hicieron. Él lo que dijo fue, estaban a este lado del Jordán. Y esto se debe a que Moisés es el que está hablando cuando escribe esto. Él estaba de este lado del Jordán. Recuerden que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, entonces no puede hablar del otro lado, sino del lado donde él estaba. Desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón. Y en el mapa que les enseñé pueden ver, pues, el río Arnón, y en este mapa pueden ver la distancia tan tremenda entre el río Arnón y el monte Hermón. Ahí estamos hablando de casi 220, 300 millas de trayectoria. Imagínense, un pueblo enorme. Eso les demoró una cantidad de tiempo, como comprenderán. Eso no fue así nada más. Y cuando hablan de la cantidad de ganado que ellos reciben, pues, para un pueblo tan grande no es que fuera una cosa así tan... porque era, había comida para todos, en otras palabras. Aquí está la descripción de estos lugares. De nuevo, esto nos lleva a nosotros, el día de hoy, a ver que esto es algo histórico. La cristiandad se basa en datos históricos, en hechos, en lugares topográficos, en personajes que existían en esa época, con todo lo bueno y con todo lo malo. O sea que esto no es una religión inventada por el hombre, esto son cosas que han sido plasmadas, pues, de los eventos que tomaron lugar en aquellas épocas y que muchas veces son reconfirmadas por la ciencia. Las personas que hacen investigaciones se dan cuenta que esos lugares existieron, que estas personas existieron, etc. Ahora, en Deuteronomio, versículo 9, capítulo 3, dice, los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos lo llaman Senir. Estamos hablando del monte, que es una colina de montañas altísimas de donde emana el río Jordán. O sea, el rey de la nieve, de ahí sale pues todo ese río, hacia el norte pues. Ahora, todas las ciudades de la meseta, todo Galaad, todo Basán, hasta Salca, Edrei y ciudades del reino de Og en Basán. De nuevo, en el versículo 10 nos deja saber que en el capítulo pasado nosotros podemos ver un comentario editorial acerca de los gigantes. Pero, ahora fíjense lo que sucede aquí en el versículo 11, porque resulta que Moisés va a poner esto como parte de lo que quiere que el pueblo sepa. Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Pero sea que era un gigante, este hombre tenía casi 12 pies de alto. ¿Okay? Oscilaba entre 10 y 12 pies de altura. Era un hombre grandísimo. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá de los hijos de Amón. Esto se encuentra en este momento en el Museo de Amón, de Amán. Se encuentra la cama. La cama tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho según el codo de un hombre. Ahora, el codo de un hombre tiene 18 pulgadas. Esta cama tenía 13 pies de largo con 6 pies de ancho. Imagínense las sábanas que requería esa cama de ese rey. Era grandísimo. Ese rey era grandísimo. Él se paraba y todo el pueblo lo veía desde lejos, porque era tan grande. Incluso los rabinos antiguos tenían una historia acerca de ese recuento que hace de Moisés. y decían que uno de los vigilantes, uno de los jóvenes que mandó a espiar para ver la entrada, no se dio cuenta que había una torre. Al día siguiente se dieron cuenta que había una torre, y la torre es muy importante porque percibe pues los movimientos del ejército. Pero según el recuento, no es bíblico de ninguna manera, pero para dejar saber el tamaño que tenía este hombre, lo que sucedía es que este hombre estaba sentado en el muro y parecía una torre de lo grande que era, básicamente. ¿Okay? O sea que ellos tenían esa historia, es una historia antiquísima que los rabinos pusieron posteriormente en la Biblia. Era grandísimo este hombre, por cualquier medida era un hombre tremendamente grande, y nosotros podemos ver que esto ha existido anteriormente, y lo que quiero hacer es, yo aquí tengo una fotografía de un hombre moderno, que yo les enseñé anteriormente, que tiene un tamaño enorme, pero este hombre, esto es lo que ellos veían. Ese tamaño tenían esas personas y ese es el peso que tenían. Ese hombre tiene aproximadamente 10 a 11 pies de alto. Aquí hay estos grandes osamentas encontradas. Pero aquí tenemos moderno este hombre. Ahí están las mujeres al lado de él. Y este hombre es altísimo. Porque ese es el hombre que tiene el récord del mundo. 2 metros 72 milímetros. ¿Okay? Ese es el tamaño que tenía este hombre. 8 pies y pico, 8, 9, casi 9 pies. O sea, existían estos personajes, existían anteriormente. El asunto es que nosotros lo vamos descubriendo a medida que vamos estudiando estas cosas. Si ustedes quieren ver esa cama, se encuentra en el Museo de Amán, en Jordania. O sea que hay una pequeña evidencia histórica que nos deja saber esto. Esto no es un recuento para una clase de iglesia dominical para los niños. No, estos eran personas que existían. ¿Y por qué pone eso? Pues para dejarles saber de nuevo a los judíos, a este pueblo que estaba, que miren lo que han hecho. No solamente han derrotado a estos pueblos fortificados, sino a uno de los hombres más altos que existía, que era parte de estos hombres que ya son destruidos. Antes de continuar, permítame darles unos cuantos principios importantes acerca de esto que estamos estudiando. Este pueblo marchaba por medio de la fe. Yo les comenté que la ley mosaica está respaldada por la fe. Ellos primero tenían la fe y después se les dio la ley mosaica, y ellos confiaban pues en todo lo que se había escrito en la ley mosaica, y esa la vamos a estudiar de nuevo porque es la base fundamental para un gobierno vigoroso y para que un país tenga una economía verdaderamente vigorosa y fuerte, para que exista paz y tranquilidad en la tierra. La ley mosaica es importantísima, pero está basada en la fe. Creyeron en el Señor y su mente estaba fortificada, porque había sido fortificada con el Señor. Entraron en batallas en contra de ciudades fortificadas. Cuando un ataque en contra de murallas y en contra de ciudades fortificadas, se requiere un ejército mayor. Se requieren de 3 a 5 soldados por cada soldado que defiende, porque la mortandad a la entrada va a ser muy fuerte. Entonces, tenían que tener suficientes personas para poder tener éxito. Ese pueblo tuvo que aprender pues a confiar en el Señor en estos momentos difíciles de su vida. Ese es el primer punto. Y el segundo es que estos exámenes estaban diseñados para llevarlos a la madurez espiritual, a la madurez en su fe. Pero también están diseñados porque Dios ha decretado que nosotros ejercitemos dominio sobre las cosas. Y una de las cosas que debemos tener dominio, sobre las cuales debemos tener dominio, es nuestra propia mente. Él quiere que nosotros controlemos nuestras emociones y nuestras mentes, pero de la única manera que lo vas a hacer es con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Él nos debe saber que nosotros morimos una sola vez. El valiente muere una sola vez, el cobarde muere 100 veces. Imagínense, con el pánico que le da, pues se muere de pánico, pero no se murió, pero regresa otra vez. Pero el valiente no tiene eso, sabe que Dios tiene el día establecido de su muerte y que él va a hacer lo que Dios le dice, sin terror, sin pánico. El destino de Israel fue el de crear una teocracia aquí en la tierra como testimonio histórico para la raza humana. Pero nosotros, pues el día de hoy, en la edad de la iglesia, también tenemos un destino. Eso es lo que tenemos que tener en mente, porque estamos viendo pues el recuento histórico de las guerras por las cuales pasaron los judíos. Nosotros tenemos que ver las guerras actuales para sacar de ahí lo que necesitamos en la guerra espiritual. La guerra que ellos tenían era en contra de principados y potestades que estaban atrás de esos gobernantes, porque ellos se basaban en lo que ellos tenían en su mente para gobernarse, sin Dios. Entonces, nosotros también tenemos que tener esto en nuestra mente para dejarnos las tonterías y el infantilismo. Recuérdense que ninguna persona va a salvar. Por ejemplo, el presidente tan excelente que tenemos nosotros hoy en día aquí en los Estados Unidos no va a salvar este país. Ningún hombre puede salvar este país. Ningún hombre puede salvar a Colombia. Pero hay un candidato excelente en estos momentos. Dios está queriendo rescatar a más personas en Colombia. Y para que haya rescate tiene que haber libertad. O sea, para que camine el evangelio y se dé el evangelio y se predique. Que lo acepten o no lo acepten, eso es otra cosa. Quiero que sepan que en Venezuela ya no quieren nada del Evangelio, han sacado a los pastores, no permiten entrar a personas que están predicando el Evangelio en Venezuela, o sea, han eliminado todo eso. En la China han eliminado todo eso. En Rusia, este señor acaba de hacer un edicto que las personas tienen que dar papeles para y no pueden estar haciendo prosélito o dando el Evangelio a personas que no son creyentes. O sea, que limitan el Evangelio. Ahora, nosotros sabemos que las puertas del ADE no podrán ir en contra de la Iglesia, pero cuando hay esta libertad, y por eso existen las naciones, existe el nacionalismo, para que las personas puedan ser salvas. Mucho ama Dios a Colombia, hablando de Colombia, y a México, porque México también está en la entrecruzada, para que se salve el pueblo, para que entre el Evangelio de la salvación, que es lo más importante. Recuerden que este tiempo pasa volando, nosotros aquí nos vamos rapidísimo. Y si no creen, pues, una de las cosas que yo les he dicho es que deben hacer un recuento de su vida y escribir las cosas que han vivido y lo vean a la luz del Evangelio el día de hoy, en el lugar donde te encuentras. Y te vas a dar cuenta de que todo lo que pasó en tu vida se está apuntando para que Dios te bendiga y te dé las grandes cosas y las grandes bendiciones que tiene preparada para ti cuando regreses como gobernante con el Señor Jesucristo. Por eso te está llamando, por eso te está haciendo esto. Y Él requiere muchas personas para gobernar el mundo entero. Requieren muchas personas y, claro está, yo les he puesto aquí en el pizarrón un embudo donde entran cientos de miles, millones de personas a la fe cristiana, pero a medida que va bajando solamente unos cuantos son los que verdaderamente crecen y conocen al Señor, que se dedican a conocer al Señor, esos son los gobernantes. El resto de las personas tienen otros tipos de trabajos que hacer en el milenio, pero Dios requiere muchas personas para el milenio. Nosotros en la edad de la iglesia tenemos un destino y el destino de la iglesia es el de crecer espiritualmente en el cuerpo de Cristo porque Él quiere que nosotros seamos personas que produzcamos con la palabra de Dios, que tengamos grandes frutos para las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros y diseminar el evangelio de la salvación para rescatar a las personas que se encuentran en la oscuridad del sistema cósmico. Lo que pasa es que parece que brillan las cosas, pero no. Ahí lo único que brilla es el evangelio, señoras y señores. Esto va a producir un contraataque del otro lado. Cuando nosotros entramos con el Evangelio vamos a tener un contraataque del lado del sistema cósmico y esto va a producir ese contraataque espiritual por el cual nosotros somos fortalecidos con la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual en Efesios 6 tenemos algo muy interesante y se los pongo en la pantalla. En Efesios 6 nos dice, revístase con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. O sea que tenemos algo que nos ataca. Tome también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Oren en el Espíritu, no en la carne. Si tú oras en la carne no vas a ser escuchado. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto se los pongo porque lo primero que nos dice es que nos revistamos con la armadura de Dios. Estas palabras que él utiliza son palabras que tienen una connotación bélica. Tiene una connotación bélica, aquí nos habla de armamento. ¿Y por qué nos está hablando de armamento en Efesios 6? Bueno, ese es el apóstol Pablo, que era un erudito, era un hombre que sabía estas cosas, él se conocía el Antiguo Testamento al dedillo. Sabía, él llega a ser uno de los grandes hombres de la Biblia, como Moisés. En la Biblia están dos grandes hombres, Moisés y Pablo en el Nuevo Testamento, los grandes. Y él sabía pues todo esto, él sabía porque Dios le había dado a entender todas las cosas. Miren, lo que ocurre cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios es que comenzamos a ver todo este asunto desde un lugar excelso, desde la montaña de Hermón, ¿verdad? Comenzamos a ver las cosas desde muy arriba, desde el punto de vista divino, y te das cuenta de los movimientos que existen en la faz de la tierra. Y eso va a quitarte de arriba toda religiosidad, todos los golpes de pecho, todas las tonterías que hemos creído anteriormente. Porque eso no se trata de nosotros, se trata de Dios. Nosotros somos pecadores, nosotros vamos a pecar. La incidencia de nuestro pecado va a disminuir, pero por eso tenemos la provisión de la confesión de nuestros pecados, para que caminemos y sirvamos al Señor. El asunto es servir al Señor porque cuando estemos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todo va a ser basado en tus obras, las obras del bien divino que produciste. Que para producirlas a gran cantidad tienes que ser una persona que ha crecido espiritualmente para entender de qué se trata. Aquí nos está hablando del armamento en Efesios. Es que de paso también es un lenguaje prestado de la guerra santa de Israel en Isaías. Él utiliza ese porque él conoce el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el asunto en Efesios 6? Él está hablando del hecho de que nosotros estamos rodeados por un mundo invisible que nos odia al igual que odió a Cristo. Al igual que odió a los judíos. Créanlo, Satanás odia al judío. Porque el judío es parte y parcela de lo que es Dios. Dios ha llamado al judío porque a él le ha dado estas instrucciones, a él le ha dado la tierra prometida, con él ha hecho esta nación santa, con él ha llamado a todos los demás. Él sabía que mucho pueblo judío iba a fracasar, un gran porcentaje, 98% iba a fracasar, o más. Al igual que los cristianos el día de hoy, muchos fracasan, no hay muchos. Pero él les promete y cumple lo que les promete. El apóstol Juan, en su epístola, dice, no se asombren que el mundo los odie, porque también odió a Jesús. Tenemos algo muy interesante, con lo cual nosotros nos podemos asir. Ahora, si nosotros somos identificados con Cristo en el sistema cósmico, nosotros vamos a ser los blancos de este sistema, y ese es el motivo por el cual uno no puede ser un creyente tibio. No puedes vivir tu vida basado en 2 versículos y medio de la Biblia. Con eso no te va a mantener. Tienes que tener el entendimiento de toda la Biblia, de cómo Dios ha hecho todas esas cosas. Nos estamos dando cuenta cómo Él crea al hombre, y vamos desde el inicio hasta el fin. ¿Cuáles son los movimientos? ¿Qué papel juega el hombre en todo esto? Y es algo que se demora tiempo. Tenemos que tener la seguridad de que la historia está a favor nuestro, y eso solamente lo podemos adquirir estudiando las Escrituras. El motivo por el cual venimos a la iglesia, pues para empaparnos de las cosas de Dios. Ahora, una de las cosas que yo les garantizo es que a medida que ustedes escuchen la palabra de Dios enseñada de una forma sistemática, vas a la Biblia y la entiendes más y más y más y más. Y te llenas de la felicidad de Dios en tu corazón porque sabes hacia dónde te diriges. No lo podemos lograr viendo la televisión 24 horas a la semana. A nosotros a veces nos sentamos en la televisión. Sí, lo que sucede en la televisión es que ya estas personas que son los que ponen estos programas, que están patrocinados por la industria, que pagan millones y millones de dólares para hacer sus comerciales, pues eso lo ha mejorado tremendamente. Nosotros vemos que la calidad, pues, que se produce es extraordinaria y llama tu atención. Eso tiene psicólogos industriales que estudian al ser humano y saben qué es lo que mantiene la atención de la persona. O sea, una serie de cosas que son interesantísimas y sí entretienen muchísimo. Claro está, si no tienes mucho que hacer y estás pensando en lo que es importante, pues ahí te quedas y eres programado por la televisión. Y vas a empezar a creer cosas que antes no creías. Porque de la manera que te la exponen, dices, bueno, eso tiene sentido común, no lo había pensado anteriormente. El ser humano la puede hacer. Bueno, quizás no es solamente un punto de vista, hay otros puntos de vista. ¿Okay? Porque ellos tienen el tiempo, lo desarrollan. Cuando te ponen un programa en la televisión, no es que se paró la persona a hacer unas cosas. No, eso fue escrito con lujo de detalle. Eso ha pasado por varias personas para ver qué impacto puede tener. O sea, todo eso está escrito. Y eso es lo que ellos proponen para que las personas se queden. Y también los utiliza este sistema para grabar en las personas lo que viene en el futuro. Y para que lo acepten como tal. ¿Se dan cuenta? El único antídoto de todo esto es la palabra de Dios. Pero son muy pocos los que se quedan pegados a la palabra de Dios. Porque comienzan a hacerle caso al otro sistema. Y tú no puedes hacerle caso al otro sistema y esperar crecer en el sistema divino. Ese es el cometido de Satanás. Pues lo que él quiere hacer es diluir tu manera de pensar para de esa forma ganar. Eso es lo que él hace. De ahí viene la dialéctica, señoras y señores. La dialéctica empieza a cambiar ideas contigo. Una sola idea. Tienes 100 cosas, 100 puntos, y la dialéctica solamente habla de un punto similar que tienes tú con ellos. Mira, este punto aquí es muy similar a esto. Yo creo que podemos estar de acuerdo que esto y esto funciona. Y cuando tú dices sí, ya entró. Ahora tus 100 puntos ya no son iguales. Ahora tienes 99 puntos y otro punto que está tergiversado. Pero que la aceptaste como bueno. Entonces ahora tienes una nueva dialéctica. Ahora vamos a comenzar con 99 y medio y aquí tengo otra cosa que parece a esta. Y así poco a poco va cambiando la mente. Transcurre el tiempo, estás desprevenido, ellos tienen un sistema muy bien organizado con el cual ellos van ganando puntos y van quitando pues tu manera de pensar antigua. Y si tú no te mantienes enfrente de la palabra de Dios, eres engañado. Por eso dice que en los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe. Porque ese sistema está siendo agudizado, perfeccionado, pulido por el sistema cósmico, porque para ellos ese es el sistema. La religión humana es de ellos, y eso viene pues de lo terrenal, temporal y finito, viene del campo de Satanás. Les digo todo esto para mantener nosotros esa propensidad a ver la palabra de Dios y no a retirarnos de ella. El destino de la iglesia es la de evangelizar para rescatar a la mayor parte de las personas en este mundo hasta que el cuerpo de Cristo sea completado. Nosotros sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Los ataques van a ser muchos y numerados, y Satanás quiere que nosotros perdamos el ímpetu espiritual y quiere que nos desanimemos. Pero hay personas dentro de la iglesia que han crecido, que han llegado a cierto nivel de madurez espiritual, que no se echen atrás ni le hacen caso a Satanás. Y eso es lo que proponen, pues, el próximo paso para que las personas puedan quedarse firmes en lo que Dios ha hecho. Cuando el cuerpo sea terminado, la próxima operación va a tomar lugar, y hasta que la redención total no sea terminada, Jesucristo no va a abrir el pergamino con los sellos. Y eso lo sabemos porque el himno de Apocalipsis 5 dice, tú nos has, se encuentra en el tiempo pasado, ¿verdad? Tú nos has redimido de toda tribu y nación. O sea que ahí vamos a estar nosotros dando loores al Señor y alabando al Señor por la obra que Él hizo. De manera que cuando el proceso de redención sea terminado, porque aparentemente Dios necesita muchas personas para gobernar al reino milenario, recuérdense que el reino milenario consta de todas las naciones del mundo. En este momento hay 7 billones de personas en la faz de la tierra. Cuando esté nuestro Señor Jesucristo, se van a necesitar muchas personas para gobernar un mundo tan grande. Porque todos los países van a tener presidentes. Todos los países van a tener gobernantes. Todos los países van a tener alcaldes. Todos los países van a tener, o sea, las diferentes funciones gubernamentales. No va a existir el sistema judicial, el que hace las leyes. Cuando se habla del Congreso que hace las leyes, eso no se necesita en el sistema divino. ¿Por qué? Porque Dios es el que las hace. Solamente se necesita la judicial que los ejecuta. ¿Se dan cuenta? Porque Él es el que tiene toda la ley. La ley va a ser igual para todo el mundo entero, pero va a tener cada lugar su presidente. El presidente de estas naciones, que son llamados reyes, porque en las épocas en que se escribe la Biblia no había presidentes, habían reyes. ¿Okay? Entonces esa es la manera que los pone. Van a haber muchas personas que van a ser reyes. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y el rango tiene su privilegio, señoras y señores. Ya ustedes han visto la aristocracia demostrada por la BBC, British Broadcasting Company, que hace unos trabajos excelentes en lo que corresponde a la jerarquía inglesa. Y la de España también, ellos han hecho muchas series, sí, de la familia real. Y ustedes se dan cuenta cómo vive la familia real, es espectacular. Ellos no hacen nada, la familia real tiene una vida espectacular. Y eso es lo que va a suceder porque los rangos tienen su privilegio. Esos son los gobernantes de este mundo. Fíjense cuánto más los gobernantes de Dios. Pero ahí va a haber algo espectacular. Va a haber algo verdaderamente espectacular. Y nosotros somos parte de ese paquete, señoras y señores. Ahí no se va a permitir ninguna persona que no ha llegado a ciertos niveles de conocimiento divino a través del uso de su libre albedrío. Ustedes comprenderán que estas personas que gobiernan el día de hoy, yo les comenté que Elizabeth II es una multimillonaria. Ella no tiene tiempo para estar en las cosas de la Biblia. Da palabra para afuera, pues de la boca para afuera, sí, de vez en cuando dice algo. Pero, para nada, a ellos lo que le interesa es la supervivencia. La supervivencia nada más. Pero nosotros sí vamos a regresar, pues, en una situación que excede todo lo que podemos pensar o pedir. Pero requiere nuestra fidelidad. O sea que lo que nosotros hacemos aquí es algo que va a proyectarse al futuro de una forma espectacular. Y nadie te lo puede quitar. Nadie. Nadie se lo puede quitar. O sea, ahí no van a haber golpes de Estado ni nada de eso. Dios es el que te lo da. ¿Por qué? Porque ha sido fiel. Todos estos estudios que hacemos nos demuestran la fidelidad de Dios. Lo que Él hace por su pueblo. Cómo Él hace que su pueblo gobierne. Cómo le da las cosas a su pueblo. ¿Me explico? Cuando este proceso de redención sea terminado, entonces va a regresar nuestro Señor. Es una guerra con criaturas desesperadas. Les digo por qué. Porque lo único que pueden hacer es pelear y tratar de detener todo eso, porque resulta que los ángeles caídos han sido condenados y los ángeles caídos no tienen ninguna oportunidad de ser redimidos. Ya la oportunidad que ellos tuvieron cesó. Ya no tienen otra oportunidad. Ahora simplemente lo que están tratando de hacer es, por haber seguido a Satanás, es tratando de probar su caso. Y su caso es un caso perdido, y ellos lo saben. De manera que vivir la vida cristiana no es algo que nosotros hacemos sentados en un sofá. Y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que regresar a la palabra de Dios para que ésta inculque en nosotros una actitud imprecatoria hacia los principados y potestades, para que nosotros podamos desenmascarar al enemigo. Cuando hablo de oraciones imprecatorias, son oraciones que se hacen en contra del malvado. Eso es una oración imprecatoria. Y a veces nosotros decimos, bueno, hoy en día con la cristiandad, yo no le puedo desear mal a nadie. Eso lo tenemos en la mente. Pero no, eso ha existido. Porque nosotros no le deseamos mal a nadie. Nosotros lo que queremos es que el malvado. Nosotros no odiamos a las personas. Nosotros odiamos las instrucciones que tiene la persona que provienen del malvado. ¿Me explico? Porque son instrucciones dañinas. Por eso Pablo dice que nosotros no peleamos contra carne y sangre. No es que nosotros odiemos a las personas entonces, sino que odiamos a los pensamientos que el sistema cósmico inculca en sus séquitos. Este, pues, es el motivo por el cual existen los salmos imprecatorios. Hay los salmos imprecatorios en la Escritura. ¿Por qué contienen odio estos salmos? Bueno, para desarrollar una actitud mental fuerte para poder pelear la batalla. Tienes que ver al enemigo por lo que es. El enemigo es un desgraciado. Ustedes ven lo que está sucediendo en Colombia, pues es lo más cercano que tenemos ahorita. Hay uno ahí que es un desgraciado, que ha matado gente, que ha violado niños, ha matado mujeres, ha hecho desastres, les ha robado las cosas. ¿Ah? ¿Es buena persona? ¿Que lo vas a tratar como una buena persona? No, esa persona tiene en su mente inculcado todo el sistema cósmico de Satanás. ¿Se dan cuenta? Hay oraciones imprecatorias que le pide Dios uno para que Dios detenga a esta gente, a estas personas. Bueno, todo eso se lo sigo porque es interesante. Ahora vayamos de nuevo a Deuteronomio 3, donde vamos a ver la colonización de Transjordania y la comisión de Josué. Y a la final de eso, pues el fin de Moisés, que es el gran líder, porque él era un miembro de la primera generación. Y nosotros nos dimos cuenta que él comete un error, a pesar de haber sido un gran líder, comete el error de tomar el lugar de Dios cuando le pega la piedra. Y le dice, ¿tendré que sacarles agua yo a ustedes de la piedra? Y no era él el que le estaba sacando el agua la estaba sacando Dios. Hasta aquí se llenó de esta gente, pues, que era de cuello duro, y por eso, pues, él después no puede entrar. Pero más adelante él va a entrar, eso es momentáneamente. Porque Dios lo va a traer de nuevo y él va a entrar a la tierra prometida. Dios se rehusó completamente a dejarlo pasar en esta ocasión. Él no le permitió entrar a la tierra prometida, pero eso lo vamos a explorar más adelante. Por ahora, pues, veamos el argumento de Moisés. La potencia atrás del argumento de Moisés es que Dios ha sido fiel y ustedes, el pueblo de la segunda generación, tienen que conocer su historia. La Biblia es histórica. Recuérdense, eso no es una invención, es histórica. Tienen que saber lo que sucedió con sus padres, tienen que conocer las provisiones de Dios, tienen que pensar en el asunto de sus vidas en el pasado para que ustedes puedan sacar la evidencia de lo que Dios ha hecho. Dios ha sido fiel y va a ser fiel aunque ustedes sean infieles. Él se mantiene fiel, pues no se puede negar a sí mismo. Es como si les estuviera pidiendo que hicieran un jornal de su vida cristiana. Que de paso, yo les voy a decir esto. Si ustedes tienen tiempo, háganlo. Siéntense, saquen un librito, un jornal, o en cualquier lugar que ustedes puedan escribir, y hagan un recuento de su vida desde chiquitos. ¿En dónde estaban? ¿A qué escuelas fueron? Los puntos sobresalientes de su vida. Pónganlos, escríbanlos todos. Escríbanlo. No importa el tiempo que se demore. Escríbanlo hasta el día de hoy. ¿En qué lugares viviste? ¿Por qué fuiste a donde fuiste? ¿Por qué hubieron esos movimientos en tu vida? Etcétera. Y ustedes se van a dar cuenta el motivo por el cual Dios permitió que todo ese movimiento ocurriera. Y es para llevarlos aquí, a conocer al Señor Dios Todopoderoso. Para bendecirlos al máximo, porque esto es lo más importante que nosotros hacemos. Él nos bendice al máximo, pero nos tiene que dejar saber de dónde venimos. Esto lo hemos visto de otro punto de vista. El punto de vista es que nosotros no éramos nada, y ahora Dios nos trae de esa condición a una condición exaltada. Pero cuando ustedes escriben su vida, se dan cuenta que la mano de Dios ha estado siempre contigo, que las cosas que te han sucedido, Dios ha permitido que tú seas para moverte a donde Él quiere moverte. Porque Él es el que te mueve para bendecirte. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú ibas a ser positivo. Él, a las personas positivas, les da lo que necesitan. No se puede negar. ¿Te dan cuenta? Él sabía que tú ibas a ser positivo. Tú sabías que ibas a ser fiel, que lo ibas a conocer, y Él te tiene que dar a ti toda la información necesaria para que llegues al objetivo. Si no, no es Dios. ¿Me explico? Si no, no es Dios. No importa cuánto tiempo tengas, si estás vivo, Dios tiene un plan para tu vida y eso es importantísimo. Él es fiel. Por eso les digo que Él le está pidiendo como si hicieran un jornal en su vida cristiana, que es tan importante. Puede regresar 2 o 3 años más tarde, que escriben este pequeño libro de la vida de ustedes. Yo lo hice para la universidad. Yo cuando fui al College of Biblical Studies para sacar mi bachelor's degree, todos nos pidieron que hiciéramos un recuento. Yo hice eso, me quedé pasmado de ver todas las cosas, todos los movimientos que hizo Dios para traerme donde estaba yo ahora. Y eso es interesantísimo porque es la mano de Dios en tu vida y que no te va a dejar nunca. Van a decir, pues, cuando escriban eso, si Dios hizo eso y aquello por mí, escribir el jornal va a ser algo que verdaderamente los va a ayudar en su vida espiritual. Ahora, en Deuteronomio 3.12 nos dice, vamos aquí a Deuteronomio 3.12, tomamos posesión, pues, de esta tierra en aquel tiempo, desde Aroer, que está en el valle de Arnón, ya sabes, el río Arnón, que está a casi a la mitad del Mar Muerto, de la región montañosa de Galaad, y sus ciudades, y se los dio a los rubanitas y a los gaditas. Ahora vamos a ver el árbol genealógico de Abraham, porque aquí está hablando de ciertos personajes. En este árbol genealógico de Abraham vemos que tenemos a Taré y a Nacor, ¿verdad? Taré era el padre de Abraham y de Nacor. Ahora, a Abraham le nace Ismael e Isaac, y a Isaac le nace Jacob e Esaú. Jacob es el que sigue la descendencia. Nacor, después en el lado derecho, tiene los primos, Arán, Lot, Amón y Moab. Ahí vemos a los amonitas. Tenemos de nuevo, pues, el asunto de que este es el valle de Amón, de Arnón, la mitad de la región montañosa de Galaad y las ciudades, etc. De ahí salen estos otros pueblos que Dios no les permitió a ellos entrar para que los quitaras. Este es uno de los pequeños detalles en la Escritura que les quiero decir, a los cuales deben prestar la atención. Es más, lo que quiero hacer es, vamos a comenzar aquí la semana que viene, porque esto tiene mucho detalle, y les quiero dar el detalle que tiene que ver con el árbol genealógico de Abraham. Aquí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan interesantes, pues, para nuestra vida espiritual. Porque aquí vemos tu fidelidad, Señor amado, con tu pueblo, y ese plan maravilloso que tú has hecho, y que se va cumpliendo poco a poco por personas fieles, aquellos que confían en ti. Te pedimos ahora que nuestra fe incremente grandemente a través de tu palabra, y que seamos utilizados a tu manera, Señor. Estamos a tu disposición para que tú hagas con nosotros lo que tú desees de nosotros, con nuestro libre albedrío, poniendo a tu disposición como Rey, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que estamos haciendo, y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.